Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. A ver, a veces hablo con sitios que llevan algunos nombres urticantes, por lo menos urticantes para mí, pero yo lo que quiero saber es si deben ser urticantes o son simplemente nombres y nada más. Por ejemplo, algo que se llame, qué sé yo, General Roca, ¿no? Inclusive hay una ciudad que se llama General Roca. Entonces pienso y digo, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Este tipo fue un genocida. Digo, pero también tengo que entender que fue genocida a la luz de mi actualidad de entendimiento. No era así en aquella época, tanto es que se le llamaba conquista del desierto. Lugares que no eran desérticos, estaban habitados por tribus. Bueno, las diezmaron, los hicieron bolsa, y realmente a partir de allí entonces se empezó esto que llamamos hoy en día proceso civilizatorio o descubrimiento, ¿viste? Las palabras, ¿no? Ahora, me da la impresión que a veces no tenemos que sucumbir a una especie de bronca primaria y ridícula, sino que volver a poner las cosas en contexto. Alguna vez te dije... en el año 1800, los que vivían cerca del río Mississippi y tenían esclavos, ¿eran todos una basura? Digo, no, no eran una basura, era gente normal, en algunos casos, y era normal tener esclavos, como quien tiene un perro hoy en día. Entonces... Viste que es ambivalente este pensamiento. Estamos en la semana del 12 de octubre, un nuevo aniversario de la llegada del Imperio Español, del descubrimiento. ¿Te acordás de Leloutier? Que cantaban, nos descubrieron, al fin nos descubrieron. Bueno, ese Imperio Español llega a América. Bueno, pensaba, ¿no?, en relación que hay entre los imperios y las colonias, si fue un descubrimiento, si fue una conquista, si fue un genocidio. Bueno, voy a hablar con alguien que de esto sabe bastante más que yo. El tipo es licenciado en sociología y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y profesor titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Consultor de las Naciones Unidas para temas de genocidio, derechos humanos, discriminación. Bueno, sus libros más recientes, El genocidio como práctica social, Memorias y representaciones, Juicios, Introducción a los estudios sobre genocidio. Bueno, ahí está. La pregunta es cómo se mide el nivel y las consecuencias de esas masacres y si en algún momento pedimos perdón o disculpas. Daniel Feierstein, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Acá con una bolsa de dudas, como siempre.
Una bolsa interesante, siempre es mejor tener dudas, ¿no?
Sí, vos sabés que, exactamente, certezas tengo pocas, dudas tengo una bolsa. ¿Cómo abordamos esto, esta especie de duda de si decir que el general Roca fue un genocida y una basura, y poner en contexto y comprender qué pasaba en ese momento?
Sí, es que es una tensión interesante, porque creo que hay que hacer las dos cosas, ¿sí? En el sentido de que, por un lado, es imposible analizar ningún momento histórico sin contextualizar, sí, y comprender en qué situación se da esa historia que conocemos hoy. Esto es, claro, no suponer que esa historia que ocurrió hace 6 o 5 o 2 o 1 siglo ocurrió como si estuviera ocurriendo ayer. Eso o es. Mañana. Sí, entonces, sí, esto es muy importante entender, bueno, cuál es el orden de cada momento histórico, cuáles son las contradicciones, sí, cuáles son las características, para salir de esto que decía, de decir, bueno, toda la gente esclavista era una basura en ese momento. Sí. Ahora, al mismo tiempo, esa contextualización no nos tiene que impedir entender y condenar la injusticia, ¿sí? Esto es que hubiera un orden injusto en determinado momento o que se llevara a cabo lo que efectivamente fue un genocidio, no queda disculpado por el contexto de época, digamos, pero sí requiere reconstruir ese contexto de época para entender en qué lógica es que se podían hacer algunas acciones o pensar algunos hechos.
Claro,
o
sea, y cuando te remitís a la actualidad, entonces tenés que empezar a pensar qué es lo que podés hacer para remediar eso del pasado.
Exactamente, que es fundamental esto de pensar formas de reparación.
Ahí está.
¿Sí? Formas de reparación por esas injusticias, que quizás queda mucho más claro hoy su carácter injusto, pero que no dejaba de serlo en ese momento. Pero para poner de algunos de los hechos que mencionabas, ¿no? O sea, cuando llegan los conquistadores, los miembros de los distintos imperios europeos a América, efectivamente empieza una discusión que hoy aparece como absurda, pero que empieza en ese momento, que es: esos seres que nos estamos encontrando, ¿son seres humanos o no son seres humanos?
Claro.
La discusión que enfrenta Sepúlveda con las casas, ¿no?
Sí. El mismo pensamiento de Sarmiento también, ¿no? Civilización, barbarie, etcétera.
Varios siglos después, tal cual, que no está pensando ya en el carácter humano, pero sí está pensando en una subdivisión dentro de la humanidad.
Eso,
que tendría a la civilización en su tope.
Sí.
Entonces, hay un elemento interesante que decías, que es la sociedad de esa época se encuentra procesada por esos debates y naturalizando una cantidad de situaciones, tal como decía, así como en la antigüedad se naturalizaba la esclavitud.
Sí.
Entonces, esto nos saca de la cuestión de decir, son todos basuras, desgraciados, pero ¿sí? No le quita el nivel de dominación, las lógicas de opresión, el nivel de injusticia que implicaban una cantidad de acciones.
Y la protesta,
no solo vista desde hoy.
Y la protesta social, la protesta social también que hay en contra de la esclavitud hoy en día.
Exacto.
Claro,
exacto. Y en sus momentos también, empezar a ver, bueno, cuáles fueron las lógicas de resistencia, cómo se estructuró el intento de enfrentar esos órdenes injustos, así como hoy tenemos también órdenes injustos que intentamos enfrentar, ¿no?
Ahí está, estaba pensando justo en eso. ¿Cuáles serán las injusticias de hoy en día que tenemos naturalizadas y que dentro de 100 años pensarán, pero mira estos tipos?
Claro, la duda es si lo miramos con una una lente optimista o pesimista, digamos, ¿no? En el sentido de decir, la humanidad irá hacia un proceso de mayor desarrollo ético, digamos, y comunitario. Bueno, se me ocurren muy fácilmente algunas cosas que uno dice, bueno, en la gran mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades modernas actuales, en la propia Buenos Aires, Rosario, Córdoba, te podés encontrar mucha gente viviendo, durmiendo en la calle. Uno diría, bueno, esto no solo que uno podría pensar que es inaceptable en el futuro, sino que uno podría decir, bueno, fue inaceptable en muchos momentos del pasado.
Claro, el hambre, por ejemplo, ¿no? Si dentro de 100 años la sociedad evolucionó hacia otro sitio, ¿se podrá pensar que era un disparate que existiese el hambre en el año 2021? Pero si la sociedad involuciona, nadie va a pensar absolutamente nada sobre lo que pasa con el hambre hoy en día.
Tal cual, o pueden parecer naturales situaciones que hoy nos parecen inaceptables. Entonces, esto es lo interesante de, primero, no pensar que la sociedad es una curva, que una recta que evoluciona siempre hacia el bien, digamos, esto no es así, tampoco hacia el mal,
correcto.
Contradictorio. Pero entender que en cada momento hay una cantidad de realidades que aceptamos que en otro momento histórico nos pueden parecer inaceptables. Eso es un elemento de la tensión, y decíamos, es una tensión porque eso no disculpa, eso no justifica lo que nos resulta inaceptable, ¿no?
Sí, y el laburo de pedir perdón, no sé si es la frase pedir perdón, el laburo de reparar eso, ¿existe, se lleva adelante o es medio rarito?
No, en algunos situaciones existe y en otras no, pero es fundamental, es lo único que nos puede reconciliar con nuestro ser humano, digamos, sí. ¿No? Esto de, y comparto esto que decías, no pasa tanto, la verdad que el perdón es algo muy individual y muy particular y no necesariamente ni necesario ni siempre posible, pero lo que sí es posible es el hacerse responsable, que implica dar una respuesta, reparar. Y esto vale para cualquier ámbito de nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros le hacemos daño a un ser querido, bueno, lo que corresponde es reparar ese daño, no solamente pedir perdón, claro, ¿sí? O sea, tratar de restituir aquello que perdimos, y en el caso de que no sea posible, porque hay veces que es posible y hay veces que no resulta posible restituir, por lo menos ver cómo lo podemos compensar. Esta es la lógica de la reparación. ¿Qué podemos hacer para que el daño termine siendo lo menor posible?
Sí, el pedir perdón es un decir, y mejor que decir es hacer, es decir, reparar.
Exacto. Claro, exacto, tratar de volver la situación al momento previo al daño, y si eso no es posible, tratar de acercarla lo más posible al momento previo al daño, ¿no?
Claro, estaba pensando en esta actualidad, en las protestas de algunas comunidades, en la poca pelota que en algunos lugares se le da a las comunidades, y cómo los negocios inmobiliarios avanzan sobre sus tierras. Es decir, ni siquiera se le ha devuelto la tierra a esa gente. ¿Digo bien?
Sí, y uno diría, bueno, por eso decía ver cómo uno se puede acercar lo más posible a la situación previa al daño. Uno diría, bueno, en el caso de nuestros países, lo que ocurrió es un proceso sumamente complejo por el cual no solamente se le apropió de las tierras a las poblaciones que aquí vivían, sino que también llegó mucha otra población, muchas veces huyendo de otros procesos de persecución, que encontró un espacio en estas tierras, y al haber pasado además tanto tiempo, no es posible pensar, ni tampoco sería deseable para nadie decir, bueno, entonces vamos a volver a las épocas del imperio incaico o de los distintos grupos indígenas que habitaban las distintas zonas de este territorio, por ejemplo. Ahora, si esto no es viable, si esto no es posible, la pregunta es, bueno, ¿qué formas de reparación se pueden pensar para poder acercarnos a esa situación, ¿sí? En formas que quizás quien más se ha acercado es el proyecto de Bolivia, ¿no? De una idea de un Estado plurinacional que diga, bueno, todos compartimos esta tierra, tenemos formas distintas de relación con esta tierra, tenemos historias distintas, tenemos modalidades distintas. Bueno, necesitamos abrir un diálogo para ver, cómo aprovechar lo mejor de cada quien en esta comunidad, en esta vida.
Claro, pero Daniel,
que queremos construir.
Daniel, ¿no? El ejemplo de Bolivia, no sé si nos sirve para observar, por supuesto, pero Bolivia siempre tuvo una mayoría de gente de por ahí, y nosotros en este momento tenemos una mayoría de población, como dijo el presidente, que le saltaron al cuello, que bajamos de los barcos. Los inmigrantes que vinieron mucho tiempo después de aquella colonización, de aquella imagen del desierto que había que conquistar, muchos años después, ese inmigrante que venía rechazaba también a las poblaciones originarias, ¿o no?
Sí, pero por eso digo no es que puede volverse a una situación previa, sino que el objetivo es poder pensar cuáles son nuestras distintas herencias, estilos, modalidades, culturas, posibilidades de enriquecernos y establecer, y esto es lo interesante de esa idea, un Estado plurinacional, por eso más allá de cuál sea el peso de cada uno de los grupos, que esos distintos grupos no se vean obligados a convivir bajo las lógicas y la cultura de uno solo de esos grupos.
Ahora, esta descripción que haces parece más un deseo que una posibilidad.
No, yo creo que ha habido, por eso mencionaba el caso de Bolivia, pero creo que ha habido distintas experiencias históricas donde pensar estas formas de enriquecimiento.
Pero no sucedieron acá, en nuestro país.
No han sucedido en nuestro país, justamente porque se dio esta esta construcción, bueno, a partir del conflicto que vivimos en la constitución de nuestro país también, ¿sí? Donde tendió a primar los intereses de un sector concentrado básicamente en el puerto de Buenos Aires, en el comercio de bienes primarios y en la articulación con algunas oligarquías provinciales, y que terminó primando sobre toda otra serie de modelos de producción que existían en el país. Sí. Pero bueno, es un equilibrio complejo que en varios momentos de nuestra historia se puso en tensión, que se sigue poniendo en tensión, y que creo que la forma de poder avanzar es en esto, en poder abrir un espacio de diálogo y articulación entre esos distintos intereses.
Dijiste abrir, y a mí me suena la frase abrir el melón, abrir la cabeza, cosa a la que no estamos acostumbrados. No tenemos un ejercicio de abrir la cabeza para entender estas cuestiones. No sé si la educación colaboraría de alguna manera en esta apertura mental.
Yo creo que muchísimo, porque tiene que ver con esto, la identidad de quienes somos es la historia que nos contamos a nosotros mismos.
Claro.
De quienes somos, tanto en lo individual como en el largo plazo, en las distintas generaciones.
Entonces
la educación tiene un rol fundamental, primero para poner siempre en cuestión esto que decíamos, quizás construir más dudas que certezas sobre efectivamente quiénes somos.
Claro.
Y segundo, para poder aportarnos otras visiones sobre quiénes somos, ¿sí? Que nos puedan poner en cuestión, que nos puedan hacer preguntarnos distintas cosas, que nos puedan incluso llevar a entender que tenemos cosas que reparar, tenemos daños o que hemos hecho nosotros o que han hecho nuestros antepasados, que quizás sea momento de comenzar a pensar cómo repararnos.
Sí, y también cómo comenzar a no sé si es cuestionar, pero sí a analizar un poco más en profundidad, toquetear a aquellos que son intocables en nuestra historia, analizar qué hicieron, qué pensaron, cómo lo hicieron, y esto no es común en la escuela.
Bueno, que es quebrar esa noción de efemérides, ¿no? O sea, la escuela argentina se constituyó con esa con ese relato mitrista, podríamos decir,
eso.
Mitre acerca de nuestros próceres y nuestra historia, que puede ser perfectamente puesto en cuestión desde otros relatos, esto que decía, desde otras miradas, con respecto a cada uno de esos personajes, pero también a muchos otros personajes que no están presentes y existieron. Si uno siempre elige, ¿qué es esto? No es que hay una forma. Por un lado vos tenés la verdad y la mentira, ¿no? Entonces hay como hechos y personajes que existieron y otros que no. Pero luego, más allá de la verdad y la mentira, que es importante distinguirla, también tenés distintas interpretaciones y análisis de los hechos que ocurrieron.
Sí, señor.
Y es bueno que pueda circular, sería muy rico que en un espacio educativo no cambiar una versión por la otra, porque no sé tampoco si nos ayudaría, poder abrir al debate, a varias versiones posibles, ¿sí? De algunos hechos, porque esto nos permitiría justamente manejar la contradicción, manejar la duda, poder poner entre paréntesis algunas imágenes que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no?
Gracias, Daniel. Siempre es lindo charlar con vos.
Siempre un placer.
Bueno, abrazo grande.
Un abrazo. Chao.
Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo escuchaste? Y en Estudio País.